Recibimos ya en estudios a nuestro amigo Sebastián Cittadini por primera vez en este día de hoy, 14 de diciembre, pero por segunda vez en este programa.
Sí, ¿no? Por supuesto, bienvenido, Sebastián.
Bueno, gracias, chiquilines, la verdad que un placer.
Placer para vos.
¿Cuánto han crecido desde el año pasado que
¿viste?
Estuve acá?
Me dimos como
el pelo,
sí,
yo impresionante,
estoy un poco más gordo.
Y Javier, que ya es un influencer,
¿viste?
O sea, en el momento que no conocía a nadie.
Sí,
¿no?
Bueno, nuestro productor Moro Embriaco, que se achicó un poquito.
Sí, ha cambiado.
Ha cambiadito. Y bueno, y Fernando González Guigú, nuestro operador, que sin duda ha tenido un cambio con esto de la ley integral para personas trans.
Todo muy distinto, pero bueno, la verdad un placer.
Pero no tan distinto, como decía Luca.
La esencia se mantiene.
Tenemos por aquí el libro Segunda Vuelta Mundialista. Tenemos una obra de arte. Tenemos la segunda publicación a nivel de libro, ¿verdad? De Sebastián, que además escribe por todos lados. Él se caracterizaba como, ¿cómo dijiste?
Un mercenario.
Un mercenario de las letras.
Podría ser de una forma.
Porque escribe también algunas cositas para El Aguante, el portal del Aguante. Todavía seguís escribiendo algo. Estás aguantando. También Zona Mixta, algo para las revistas Galería y Túnel. Y hay una página de Facebook que se llama La Que Vuelva a la Celeste de Antes.
Que esa sí es una influencer.
¿Sabías? Esa es una página de influencer.
Esa sí es influencer.
La tengo media descuidada.
¿Sabés quién escribe? Sí, ¿sabés quién es el fundador?
¿Quién?
Sebastián Chita.
¿La manejás vos solo la página?
Sí.
¿Y la tenés media tirada ahora?
Y ahora, viste, con esto de...
Es un blog también.
Del libro. Sí, un blog que... Que bueno, está, el tema, bueno, todo el proceso de escritura del libro, bueno, fueron unos meses que lo que hice fue un poco las crónicas para el Mundial y eso, en los partidos, en algunos partidos amistosos, pero está, no le doy la atención y la seguridad que quisiera.
Con esos tintes de celeste antes que tuvo la selección en el Mundial, ¿no?
Claro, una sí. Incluso, bueno, a propósito de eso, esas crónicas de los partidos, del Mundial y el uno por uno, el análisis individual, los incluí en este libro. O sea, armé como una especie de suplemento al final con la actuación de Uruguay en el Mundial y, bueno, están incluidas esas crónicas y esos análisis.
¿Cuál es el más futbolista de los que va quedando en la selección ahora, digamos? Sacando al Cebolla Rodríguez, que ya está...
Y bueno, y tenemos...
De la nueva generación.
Ustedes que siguen más o menos la cosa, tenemos a dos personas que llevan por segundo nombre Roberto.
Ah, ¿sí?
Uno que es el capitán, Diego Roberto Godín.
Ah, sí.
Claro.
Y Edinson Roberto Cavani, que bueno, que ya ha sido reivindicado.
Roberto,
ha sido reivindicado ya por...
Y Luis Alberto, ¿no?
Luis Alberto tiene como una especie de...
De la calle.
De Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahí hay como una lucha interna de él que
pero
se
digo,
nota, ¿no?
Sí, también, pero de los más nuevos incluso, te digo. De lo que va surgiendo.
Claro, tipo...
Una internada.
Los botijas del medio, ahí los del medio campo. Y bueno, sí. Podría ser Torreira sí.
Tiene algo, pero
pasa Torreira. Que Torreira da bien los pases.
Ayer apareció un videito ahí con botines negros que enloqueció a toda la parcialidad, porque bueno, ya no estaba allí dominando la pelota en un entrenamiento de botines rigurosamente negros.
Y un dominio de balón, si bien lindo, pero nada
excesivo.
Nada excesivo.
Claro.
Discreto, está muy bien, claro.
Discreto, muy bien. Segunda Vuelta Mundialista es un libro que ¿en qué se diferencia de tu primer libro, Que Vuelva a la Celeste de Antes?
Bueno, digamos, como para definirlo así, capaz que para el que no conoce mucho o el que leyó el primer libro y quiere saber con qué se va a encontrar, yo lo definiría como que, bueno, es más o menos, sigue la línea en cuanto a estilo de escritura. Pero por ahí capaz que la tónica está mucho más centrada en la figura de Obdulio y del obdulismo como, entre comillas, corriente filosófica o religiosa, o como se le quiera llamar, que fue un poco una idea que se fue desarrollando y creciendo y compartida, ¿no?, con la gente que está del otro lado. Y bueno, un poco el libro va como por esa línea, ¿no?
Hay muchos millennials y muchos también de generaciones más nuevas incluso, que no saben qué, claro, quién fue Odulio Varela. Saben que fue una gloria de la selección de repente, pero no saben quién fue Odulio Varela.
Y eso es imperdonable.
Se puede decir que el libro retrata un poco, o le puede dar ese pantallazo.
Sí, yo creo que sí, porque en el primero aparecía, ¿no?, un poco la definición del ocultismo, sí, y había... Sí,
había mandamientos.
Había, ¿no?, claro, mandamientos. Algunas... estaba el test aquel de ocultismo que vos, ustedes lo leyeron, sí, acá. Sí, y les dio todo mal, lo hicieron 10 veces y seguía dándole mal.
Muy poco ocultismo, sí, nosotros. Sí. Y más ahora que no sé... Nos cortamos el pelo.
Van a la barbería y todo eso.
Sí, es que nosotros nos definimos como comunicadores del proceso de Tabar.
Tengo un... Sí. Te lo defino en una línea para que veas el test. Tengo un shampoo para la barba.
Bueno, ya está. Con esto, amigas, dije, amigos.
Con eso ya... Ese es mi test. Sí. Con eso ya sabes un poco.
Ya está.
Con eso.
Igual te banco.
Sí, bueno, todo, es una mezcla. Pero el libro además se presentó hace poco, ¿verdad?, en la Fundación Foucault.
Se presentó el 5 de diciembre.
Estuvo Cristian Font.
No, Cristian Font escribió el prólogo. Estuvo Marcel Queroliani y Gerardo Caetano. Y Marcelo Soba, que fue el moderador, que es un periodista amigo.
Gerardo Caetano, un historiador maestro, ¿verdad?
Y bueno, además tiene la particularidad que que él jugó al fútbol. Entonces es... además de haber sido futbolista, que él dice que es futbolista, aún no dice ex futbolista, sino que sostiene que es...
¿Cómo? Me encantaría jugar un fútbol 5 como Gerardo Caetano.
Y es absolutamente futbolero, y además que es una bestia, ¿no?
¿De quién?
De Defensor.
¿De Defensor?
Claro, él jugó ahí.
Jugó en Defensor, es hincha de Defensor. ¿No?
Capaz, y es hincha, sí, sí. Entonces, bueno, la verdad que la experiencia de esa presentación, tanto por el lado de la clase abierta que dio Gerardo, vinculando la historia del fútbol uruguayo y de Odulio con los propios procesos históricos del país, fue un deleite. Y después, bueno, Marcel también, que la rompió en lo suyo, cantando ahí incluso algún cuplé y todo, estuvo todo muy bueno, la verdad.
Claro, Marcel. ¿Y qué otras cosas encontramos en el libro además de eso, ¿no? Porque ¿por qué también lo de segunda vuelta?
Y un poco la idea viene de... Esto surgió medio de casualidad. En este año tuve la posibilidad de ir a varias ferias del libro en el interior. Y una de ellas fue en Paysandú, allá por mayo. Y tal, esto lo he dicho en otros lugares también. Pero como el público se renueva, sabemos que no está de más contarlo.
Totalmente.
y entonces, bueno, aquel día era muy poca gente la que había. Justo me tocó ir el último día de la Feria del Libro de Paysandú. Y había poca gente. Y bueno, entre las pocas personas que había, había varios que ya habían leído el libro, como lo hace de antes. Y incluso había un muchacho que me acuerdo que ya lo tenía y compró otro para regalarlo y que yo se lo firmara y todo eso. Gente que ya, digamos, conocía de qué iba la cosa. Y bueno, y entre las preguntas que se hicieron, ¿no?, después de la presentación, me empezaron a preguntar, bueno, ¿no te ves haciendo una continuación de este? Yo la verdad que no lo había pensado demasiado. Y ahí como que me quedó dando vueltas en la cabeza. Y un poco después, medio entre eso que a mí me había quedado ahí, esa idea, y que la editorial también tenía como cierto interés, o le parecía...
Fin de siglo.
Le parecía que podía llegar a ser viable. Yo quería como asegurarme de eso, como bajando un poco a tierra algunas cosas, ¿no? De ver si me iba a dar el sustento de que pudiera, digamos, tener unas 200 páginas de material nuevo. Y bueno, una vez que lo peloteamos un poco así, y me di cuenta de por dónde podía darle esa vuelta de tuerca, surgió el tema ese, bueno, de jugar con la segunda vuelta, que ahí hay como una introducción de bueno, de que de repente el uruguayo siempre como que tiene esa de repente la segunda mitad del año, como que siempre al final, digamos, la segunda rueda de un campeonato,
el balotaje,
el balotaje en las selecciones, sí, todo eso está ahí.
Sí, claro, mismo la clasificación en el mundial, el repechaje.
Claro, que es como que todo es como ahí medio in extremis y como necesitando de una segunda instancia a veces, ¿no?
Claro.
O de exprimir al máximo de repente, bueno, los goles en el segundo tiempo al final o en el alargue, etcétera.
Claro.
Y entonces, bueno, como que surgió la idea de que se llamara así. Y además, bueno, de reforzarlo con el odulista, porque bueno, ya había pensado que le iba a dar como esa fuerza a la figura de Odulo y el odulismo, ¿no? Porque me parecía que de otra manera, o sea, si bien el libro tiene algunas anécdotas como tenía el primero, el grueso de las anécdotas más históricas y más importantes de la selección están en el primer libro.
Sin spoilear.
Entonces,
¿cuál es la
no, 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 entonces eso, como que tiene algunas cosas, o sea, hay algunas anécdotas, y después hay como una segunda vuelta de referentes también, que son como pequeños perfiles que también en el primer libro había, de algunos jugadores que de repente habían quedado fuera en el primero y entraron en esta segunda convocatoria, que quería como retratarlos un poco y homenajearlos también con el mismo tono, medio entre el humor, la historia y el homenaje. Y bueno, esas partes están también ahí como medio adyacentes.
¿Qué anécdota es la que más te gusta de todas las que has escrito sobre Obdulio?
De Obdulio, mira, si no, queda mal que yo lo diga en este momento. Creo que no hay ninguna anécdota de Obdulio. O sea, dentro de la sección de anécdotas, ¿no? En este caso. Después sí hay cosas de otros jugadores. Y
eso, una anécdota, digamos, obdulista, eso que diga, mirá cómo sacó su obdulismo a más no poder.
Bueno, está la famosa anécdota de Juan Carlos Muletal, como le preguntan después de un partido que se había destacado por su despliegue físico, y el periodista le pregunta, ¿cómo corrió usted, Muletal? ¿Cuántos pulmones tiene? Y dijo, uno como todo el mundo.
Claro.
El hombre, bueno, de anatomía no estaba muy claro, y es una anécdota que siempre me causó mucha gracia y no estaba, por ejemplo, en el primer libro, y bueno, la incluí acá.
Es un poco, es característica, digamos, de lo del odulismo, que llega el nivel educativo hasta donde escuela completa o ni eso.
Y bueno, es un poco la por ahí como es era la tendencia en otros tiempos del fútbol uruguayo, hablando un poco en serio, porque, bueno, Obdulio, por ejemplo, era una persona que tenía apenas tercero de escuela, sin embargo, a mí me interesaba destacar, así fuera como que con un cierto toque de humor, pero sí esa condición como de filósofo, de tipo sabio, ¿no? De la universidad de la calle, como se dice. Entonces, bueno, hay como un montón de...
Y de tirar frases.
Claro, hay un montón de frases de él, ¿no? De sobre diferentes temas y en diferentes etapas de su vida, incluso, ¿no? Porque desde el Obdulio jugador, de esa presencia de Maracaná, hasta el Obdulio ya anciano, digamos, que sigue teniendo... Hay frases de él en esas épocas.
Y decíamos que algunos millennials y de las nuevas generaciones no lo conocen, pero sí conocen frases... que han quedado y se han transmitido, que capaz que no saben que son de él, pero la siguen replicando.
Claro, incluso es como que cuando hablamos del famoso imaginario colectivo, es como una figura, la figura, ¿no? Del fútbol uruguayo, incluso que hay la famosa frase que se le atribuye de los afuera son de palo, que no la dijo él, o sea, que la dijo Júber Gambetta, y es como decía Caetano el día de la presentación, o sea, los uruguayos queremos que le haya dicho Julio esa frase y no nos importa.
Dijo,
si no la dijo, no la dijo, pero nosotros queremos creer que sí, que la dijo, y no importa. Y vamos como... los mitos tienen eso también, ¿no? Como que nosotros le vamos agregando cosas y se va...
Claro, se va modificando.
Confundiendo los límites entre la ficción y la realidad.
Claro, se va mitificando también, claro, más esa figura.
Y entonces, bueno, es como que se van volviendo como una figura de culto, ¿no? Como un santo, ¿no? Para los que son religiosos.
Sí. Hablamos de que el libro tiene también un espacio, digamos, también dedicado a la mujer obdulista. ¿Cómo abordaste eso también en tiempos donde es un tema delicado hablar de las mujeres y su relación con el fútbol cuando no se habla de mujeres futbolistas en sí, ¿no?
Sí, claro, ahí en eso yo tenía como la idea hacía un tiempo, incluso pensaba escribirlo en algún momento para el blog, y bueno, ya aproveché que estaba escribiendo el libro y resolví meterlo en el libro. Porque había siempre como esa confusión, ¿no? Esto en las redes siguen, digamos, más de 55.000 personas en Facebook y como 18.000 en Twitter, y entonces, bueno, hay mucha interacción. Y bueno, lógicamente hay muchas mujeres que siguen la página, las notas, comentan y están como siempre ahí al firme. Y bueno, muchas de ellas son muy futboleras, ¿no? Entonces es como que había como cierta creencia de alguna gente, como que daban por sobreentendido que el obdulismo equivalía a machismo o mandar a la mujer a lavar los platos y esas cosas, o como que la mujer no podía opinar de fútbol. Y no era así, o sea, en realidad como que la figura de Obdulio siempre estaba muy marcada por dos personas, que es lo que yo traté de hacer, como darle como la estructura a través de esas dos personas, que fueron su madre y su esposa, que fueron como dos personalidades que lo apuntalaron y forjaron lo que fue él, digamos, y lo acompañaron a lo largo de diferentes etapas de su vida. Entonces como que quería de alguna manera como homenajear a todas esas mujeres que están siempre ahí al firme y comentando y leyendo las notas y todo eso, como aclarar un poco, ¿no? Que no significa, porque yo haya hablado del calendarismo en el primer libro, como que siempre esté con eso, que era como el palo con humor siempre también a las mujeres que de repente estaban con el calendario celeste, o con las que miraban los abdominales de los jugadores, todo eso, claro. Que sabemos, ¿no? Que es como lo que se presta para el chiste, pero no significaba que la mujer no puede ver fútbol, no puede opinar o que fuera, ¿no? Eran dos cosas bien distintas. Claro. Y como homenajear a través de Juana Varela, que era la madre de Obdulio, que sin ir más lejos, Obdulio prefirió adoptar el apellido de la madre como para retribuirle todo lo que ella le había dado. Y después, bueno, de Catalina, que fue su esposa y la mujer que lo acompañó hasta que, de hecho, o sea, cuando él queda viudo, a los pocos meses muere. O sea, era como tal el vínculo que tenía con su mujer que bueno. Entonces, bueno, como que ese capítulo que bueno, a mucha gente le llamó la atención por ahí también y le gustó. Y sí, es algo que a mí me gratifica, porque creo que sin dejar de... Por ahí capaz que no es de los que tiene más humor del libro, pero sí está escrito en ese tono, ¿no? Como y trata de ser como una reivindicación, un homenaje, ¿no?
Así de ese lugar. Y con qué personas, digamos, allegadas también a la familia, digamos, o a Obdulio Varela, pudiste hablar o pudiste investigar ahí en la vuelta.
No, eso la verdad que sé que, por ejemplo, hace un tiempo, que fue el año pasado, cuando se inauguró ahí una estatua de Obdulio en la terminal de Tres Cruces, tenía constancia de que la hija, que se llama Marta Varela, había estado, ella había dado el visto bueno, digamos, para que se hiciera esa estatua. Y tal, lo que sí es muy difícil ubicarla. O sea, eso no. Sí, claro, no hay manera.
Claro, ¿por cuántos años tiene ella?
Y debe ser una mujer de unos 70 años.
Claro.
Sí. Y tal, lo único que vi fue
en Instagram.
Fue claro, no.
¿Vos que te mueves? Claro, porque es muy común decir, che, ¿cómo puedo encontrar a alguien en la
social? En Instagram, pero como pez en el agua.
Claro,
no vas a encontrar
a Marta Varela en Instagram.
Bueno, no, o sea que todo fue también por esto.
Sí, es un poco por
del mito.
El bagaje de lectura que uno tiene de tantos años sobre la figura de Obdulio, de haber leído biografías, revistas, millones de cosas en internet y demás, es como que bueno, además a esta altura, después de venir hace casi 6 años con todos estos temas, es como que bueno, el lenguaje prácticamente lo maneja con de taquito, ¿viste? Es una cuestión de...
A la mañana.
Claro.
Le mando un saludo al amigo Lucas Ferrando, que está escuchando, dice que volvió a escuchar este programa después de mucho tiempo, hoy porque vino Sorte Chitadín.
¿Es millennial o no es millennial?
Es millennial.
Sí, millennial, pero
de... ¿Va a barbería? No,
pero millennial somos todos. Somos grandecitos los millennials.
No entras dentro de los millennials.
Somos grandecitos los millennials. Pero... un gran hija de Danubio, que últimamente no ha tenido muchas alegrías, pero bueno.
Yo conozco varios hinchas de Danubio, ¿sabes? Que es, no sé si será casualidad.
Que tampoco tienen alegrías.
O que tienen. No, capaz que son más de lo que la gente cree, porque conozco unos cuantos.
No, sí, es una gran hinchada de Danubio. Y le mandamos un gran saludo. ¿Cómo fue el trabajo, digamos, también de escritura? ¿Cuánto tiempo dijiste más o menos escribiendo?
Y fue más corto que el otro, porque un poco como que los plazos urgían como para que el libro saliera en diciembre. Y bueno, hubo que que pararse en los pedales y hacer como Milton Williams en...
¿Pero qué, meses o estamos
hablando? No, y sí, poco más de 3 meses. Sí, ah, el otro fueron como 6 meses. Y aparte es un poco más largo el primer libro también. Tiene 45 páginas más que este. El proceso fue un poco diferente también, porque uno, en el caso del anterior, yo nunca había escrito un libro, entonces también probablemente me haya llevado más tiempo, porque en cuanto a organizarte los tiempos de trabajo, ¿no? y la forma en la que te dispones a encarar, ¿no? Los diferentes temas, puede ser que después lo tengas como un poco más aceitado, y también que fue como muy junto, ¿no? Fue un poco ahí similar en cuanto a que una vez definidos los temas que quería abordar, era bueno meterle y tratar de escribir todos los días, que era una cuestión que a veces se complica más que...
Ay, sí, todos los días, hay días que vos, ¿no? Que
y hay días que te pasa que escribís y decís, bueno, voy a encarar este tema, y lo escribís y no te causa gracia, no te gusta.
Hoy no es mi día,
Y borrás todo, esos arrebatos, ¿viste? Así, después aprendés que de repente decís, bueno, no voy a borrar todo porque capaz
que vamos a dejarlo.
Se puede rescatar
y no me gusta, lo releo.
Lo miro de vuelta, claro.
Tenemos dos cosas. Primero, yo no sé si conocías a Juan Carlos Prensa.
Sí, bueno, el año pasado.
Lo tenés, evidentemente.
Sí, siempre.
Pero primero vamos a hacer para que Juan Carlos Prensa sea el gran cierre de esta nota. Primero, tenemos un cuestionario para vos, básico, porque vos necesitaste un test. El año pasado te lo queremos devolver.
Hay otro test en este libro también, aprovecho.
¿De embarazo no?
No, es para determinar qué jugador del plantel del 2002 serías.
Ah, sí.
Y tenés 6 posibles resultados, que son Pablo Montero, Pablo García, Richard Morales, Fabián O'Neill,
Darío, ¿no?
Diego Forlán y Álvaro Alexander Recoba.
Wow,
esas son las seis posibilidades con las que te puedes encontrar.
Esta vez queríamos hacerte un test a vos. En realidad... ya cerca de fin de año, con los resultados que nos ha dado Google de las preguntas más buscadas por los uruguayos en 2018.
Uh-huh. Mientras me siguen sacando fotos, ¿verdad?
Te vamos a hacer las 15 preguntas más buscadas por uruguayos en 2018. A ver si vos sabes algo.
La primera: ¿cómo salió Nacional?
¿Cuándo?
Es lo que la gente buscó. Vos quedate con lo último.
Y bueno, sí.
El último partido.
¿El último partido perdió? No sé.
Perdió.
¿Sí? Son futboleros. Sí.
Pero yo soy más hincha de la selección.
¿Sí? ¿Te puedo tirar una pista? Que te voy a subir para otras preguntas.
Sí.
El último partido hubo un campeón uruguayo.
fue el clásico.
Sí, claro, el clásico. La última. Caramba, la segunda, entonces, ¿cómo salió Peñarol?
Ganó.
Bien.
¿Cómo se llama la mascota del Mundial?
La mascota del Mundial se llama Sabibaca.
Sabibaca. ¿Cómo saber si tengo para cobrar IRP?
Y bueno,
la buscaste.
Ahí sí, la buscamos todos esa.
Sí.
¿Y qué nos dio? Que no teníamos nada, ¿no?
No sabemos.
¿Cómo saber? Hay que ir a la web de la DGI.
Hay que ir a la web de la DGI.
Sí, exactamente.
¿Cómo hacer torta frita?
¿Cómo hacer torta frita?
Si no la sabes, pues
si no.
Sí, yo no la sé, viejo.
Uno durita creo que sabe.
Hay que buscar un puesto.
Hay que buscar.
Bien.
Está bien. ¿Cómo hacer slim? ¿Qué es el slim?
Slime.
Ah, perdón.
En mi inglés es
muy abdulista.
Esta es bien milenio.
Eso es algo que hace Franco los fines de semana.
Slime.
Esa es bien.
No sé qué es.
Bien milenial. Porque vos tenés Instagram.
Sí.
¿No viste que hay videos todo el tiempo? Te aparecen videos de gente que está haciendo cosas con la mano, que agarra como una goma, que la estira, que la. Ese es el slime.
Debe ser una gomita
media desestresante que vos la agarrás y le das la forma que querés.
Seguimos gente diferente, me parece.
No, yo no sigo a nadie.
A Marta Varela.
Yo no sigo a nadie, pero a veces te aparece ahí en el buscador o cosas, porque son muy populares esos videos. Como te aparecen.
Así que vos solo tenés seguidores, no seguís a nadie.
Yo sí. Yo
claro, tenés en
esa. No, sigo gente, pero te sigo a vos, a Javier, otro tipo de.
A Javier lo sigue.
Gente que no hace.
Medio país.
Gente que no hace slime.
Bueno, siguiente. ¿Cómo saber si estoy embarazada?
Y bueno, y hay una clásica.
Varias maneras, claro, ¿no?
Sí. Con un.
Y. Debates,
claramente.
Con el tiempo te puedes dar cuenta.
Sí,
también,
claro,
decir,
sí.
No, vos estás embarazada.
Claramente.
La panza.
¿Cómo funciona Tinder?
No,
ese es un nombre.
Alianza.
Claro. Tengo amigos que juegan en esa cancha, pero no.
Alianza de Perú.
Jamás le contamos. No, ni idea. No.
¿Cómo bajar la fiebre?
La fiebre se puede bajar con. Con un paño frío en la frente.
Eso
con,
es muy obdulista.
Un baño de pies bien caliente.
Con de repente sí. algún cubito de hielo en la zona. En la zona inguinal.
Ah,
de
repente.
Sí.
También
este, un bañito de agua tibia o sí. alguna medicación o una, para tal fin.
¿Cómo hacer merengue italiano?
Busca eso la gente, ¿en serio?
Sí, sí, de sí, lo más buscado en Uruguay.
En Uruguay.
O sea, de lo que la gente no sabe y quiere saber.
Ni idea.
No sé cuál es el merengue italiano, pero.
No, es que el merengue normal es.
Sí, batir las claras y.
Son claras de huevo, azúcar. Te digo, porque yo
lo. Acá hay una
de las cosas que sé hacer.
Acá hay una
mirá, sí, mi receta es claras de huevo. Primero lo revolvemos con cucharita, lo pongo en fuego un poquito con azúcar.
Mira esto.
Y después lo bato.
Las preguntas eran para Sebastián
Chittadini. Hay un segmento de Jao Machado,
sí,
cocina.
Hay un segmento. Claro, bueno, salimos del cómo, ahora vamos con el qué.
A ver.
¿Qué se celebra el 18 de julio?
El 18 de julio es, ¿verdad? La declaratoria de independencia.
Sí, está bien. No es la independencia.
La jura de la Constitución.
Bien. La jura de la Constitución, obvio. Todos lo sabíamos en esta mesa.
Claro.
¿Qué se celebra el 19 de abril?
El 19 de abril, el desembarco de los 33.
Excelente. Uno doblista, no se podría olvidar.
Uno de los 33 era doblista.
Yo quería decir que Javo, voy a blanquear esto, Javo no quería que aparezca esta pregunta y dice, no, vamos a dejar pegados a los... No, si la gente, si es de lo más buscado, porque la gente no lo sabe.
Y aparte...
Y vamos a
¿y por qué lo tenemos que saber nosotros?
Y siempre pensando que el público millennial le está aprendiendo algo en este momento.
Sí, claro.
Si yo dudé, ellos no lo saben. Sí,
entonces... Bueno, ¿a qué hora es la inauguración del Mundial? Eso no buscó la gente. ¿A qué hora fue la inauguración?
Yo la verdad que
fue de mañana. Sí, yo sigo como a las 7 de la mañana, por ahí.
Qué barra. ¿Qué es la filosofía?
¿Qué es la filosofía? Podríamos estar
horas.
¿No? Podríamos hacer un programa de filosofía.
Y la última, ¿qué es Momo?
Hablando de imaginario colectivo,
puede ser una conocida página humorística.
Excelente, cómo la remó. No, Momo en realidad es por
el dios del carnaval.
No tiene que ver con eso.
¿Qué? ¿Con las pedaleras y esas cosas?
No, es el desafío del reto ese de la mina monstruosa esa que... Pues está buena la pregunta porque es muy ambigua.
Sí, sí.
Está buenísima, parece el desafío de la mina esa que asustaba y que generaba suicidios y no sé qué.
Bueno.
Bien, pasado el test.
Sí.
Pasado el más o menos ahí la mayoría las tenía. Te vamos a despedir con una dedicatoria sobre tu libro que va a ser nada más y nada menos que Juaca Pérez.
Evidentemente, hashtag Juan Carlos Prensa, @ Juan Carlos Prensa en mi Twitter, y le doy la buenas tardes, la bienvenida, el welcome, para que vean el inglés que maneja Juan Carlos Prensa, a Sebastián Chittadini. Buenas tardes.
Bueno, Juan Carlos, ¿cómo te va? La verdad, un honor que me hayas invitado, porque yo te sigo hace muchos años en las transmisiones de la empresa, y bueno, la verdad que es un...
La verdad, te doy las gracias.
Están fanáticos.
Te doy las gracias, y a la vez... te lo agradezco mucho. Y evidentemente, un Cittadini que vuelve, que reapuesta, que retruca, que nadie le sopla la nuca y habla del fútbol de antes, el fútbol de antaño, de las épocas de oro, nuestro fútbol, nuestra historia, nuestros hechos. Y qué lindos momentos cuando Paolo Montero salía con una plancha al pecho. Cittadini lo defiende, glorifica, un idealista, en este, su segundo libro, Segunda Vuelta Odulista. Y me dirás, ¿cambiaron los tiempos? Sí. ¿Somos otra cosa? Sí. ¿Pero tenemos matices? Tenemos matices. ¿Tenemos raíces? Tenemos raíces. ¿Y combinás blancos y negros y formarás lindos grises?
¿Qué tiene que ver?
Y evidentemente, y lo hablábamos el otro día en Fantásticos con Agus Padilla.
Con Agus Padilla.
Que para que sepan, otro obdulista. Nuestra garra, nuestra pasión, nuestra plancha, nuestro huevo, nuestra gloria, nuestro Darío Rodríguez, Pato Sosa, Carlos Diogo, que quedarán siempre en la memoria, siguen habiendo, siguen surgiendo, siguen existiendo, porque más allá del cambio, del proceso, más allá de los grises, siempre habrá grises, siempre habrá matices, y por más que ahora la lleven atada, siempre nos deleitarán con alguna que otra linda patada. Evidentemente, jacta Juan Carlos Prensa, jacta Papo Casal. Gracias, papito, que te quiero tanto.
Evidentemente.
Corazón pompón de melocotón.
Me encanta que acá atención al detalle del auricular. Ahí está, no lo filmó.
Qué
que el auricular dice Prensa, porque es solo.
Es personalizado.
Evidentemente.
Lo puede usar él solo.
Sí.
Qué lindo.
Ya está.
Qué linda época la que.
Me gustó la dedicatoria de Juan Carlos.
Me encantó, porque aparte de Juan Carlos, para mí es un referente
de
todos los tiempos, sí. y lo veo en un momento mucho mejor al del año pasado. ¿No?
Invitados,
gracias.
Fantástico, invitados. Impresionante. Agus Padilla.
Ahora tuvimos a Agus Padilla, una linda charla hablando del conflicto de Casal, de Tenfield, de todo.
De las grandes hazañas del 50.
Evidentemente, Agus Padilla, durista o durista.
No tenemos que ir a la tanda, gracias Seba, y
bueno, un placer. Bueno,
en todas las librerías.
En todas las librerías, Fin de Siglo edita, confía nuevamente en este humilde servidor, así que los invito, los combino, como diría un conocido comunicador, colega cocinero de Javier.
Evidentemente.
Para regalarse.
¡Qué grande! Sebastián Cittadini con su libro Segunda Vuelta Odulista. Aprovechen que es Navidad, Reyes Magos, todo eso, regalen libros. Y se van a la playa, un libro ideal para leer en la playa.
Mira, la lectura rápida, para toda la familia.
Después de jugarte un picado y pegar alguna patada con la pata enarenada. Nos vamos a la tarde.